Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo soy Carolina Hernández. Gracias por acompañarnos una nueva temporada. Aquí estamos de vuelta en Palabra de Rudolf Steiner y estoy de verdad muy contenta de poderlos saludar nuevamente a través de Mantra FM. Gracias Maga y todo el equipo. Gracias Lili. Gracias a todos los que hacen posible esta transmisión. Estoy de verdad muy contenta de volver después de unos cuantos días de estar alejada de este espacio. Estamos de vuelta y con muchas ganas de seguir compartiendo con ustedes temas que les interesen, que les muevan. Ya saben que nos pueden escribir a info@palabraderudolfsteiner.com, en donde estamos trabajando mucho para acercarles más maestros, más conocimiento, más palabras bellas que son a veces como un bálsamo para el corazón y nos vienen muy bien. Espero que así sean para ti. Y hoy voy a hablar con una mujer preciosa que nos encanta tenerla en este espacio. Ella es la doctora Ana María Oliva, es ingeniera industrial, tiene un máster en ingeniería biomédica, doctora en biomedicina y es una apasionada por la vida, y aquí en esta charla lo deja muy claro. Así que le doy la más cordial bienvenida a Ana María. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
Muy bien, bien hallada, Carolina. Un gusto, un placer estar aquí compartiendo contigo.
Pues sí, nos encanta charlar y fíjate que este tema que traemos hoy me parece que tiene que seguir sonando por ahí. Yo creo que una de las maneras de combatir algo que no nos gusta, ¿no? O sea, si no nos gusta la fealdad, crear belleza y hacerla grande, 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 que se vea. Es una manera también de hacer revolución, ¿no? No solo de atacar al otro, sino yo pongo algo bonito y luego pongo dos cosas bonitas. Entonces, esta es nuestra manera de contrarrestar y hacer contrapeso a todo esto. Y hay un tema que yo he observado últimamente, que ya nos dirás tú por qué puede surgir ese problema. Me da la sensación de que la religión se está quedando un poco antigua para mucha gente. Entonces, eso nos está desconectando de algo que es nuestro, ¿no? De algo que no debimos de haber olvidado en el camino, pero por alguna razón está pasando. Algún mensaje nos traerá, alguna sacudida nos hará reflexionar y así. Entonces, no sé si la pregunta venga desde el no saber quién soy yo.
Pues sí, porque al final fíjate que religión, religare, siempre decimos, se supone que es lo que permite que recordemos cuál es nuestra naturaleza y nos permite reconectarnos con esa parte divina, con Dios, ¿no? El tema es que, claro, las religiones se volvieron muy dogmáticas y en el momento en que entra el dogma, entonces ya estamos ahí como muy rígidos, ¿no? Entonces ya no es que yo tenga una experiencia directa de lo que significa ser un espíritu habitando un cuerpo y teniendo una experiencia en la tierra, sino que de pronto tengo que hacer una serie de cosas. Tengo que pasar por un intermediario para que me diga cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Es más, parece que la voluntad de Dios sea la contraria a la mía y cosas así como muy desconectadas de la verdadera naturaleza de lo que somos, ¿no? Y ciertamente, claro, ahí es donde está la raíz, el meollo de la cuestión de todo lo que está ocurriendo en este momento, es que nadie nos ha recordado quiénes somos, ¿no? Porque al final nosotros se supone que ya lo sabemos, se supone que hace rato que los gurús ya no están aquí para recordarnos, pero claro, no sabemos porque no recordamos la enorme dignidad que tenemos como humanos, no recordamos nuestros orígenes, no recordamos ni siquiera quiénes somos. Ahí es donde está la dificultad.
Sí, es una pena observarnos. Hace poco veía yo a un niño que tendría como 10 años en el autobús, yo estaba abajo y la imagen fue para mí tan triste porque era un niño con su tablet, como en esta posición encorvada hacia abajo, mirando, diciendo, solo me queda esto. Ya la postura que cambia y se encorva nos está diciendo algo. Entonces, yo creo que es muy importante retomar este estudio, este reconocerme, este saber quién soy, este sentir quién soy. Para mí es muy importante saber todo esto, que cuando alguien venga y me diga, no, tú eres esto, yo sea capaz de decir alto,
sí, ¿no? Sí, ese es el verdadero trabajo en este momento, yo creo, ¿sabes? El verdadero compromiso que deberíamos tener con nuestros hijos, con nosotros mismos en primer lugar, ¿no? Es decir, cuando hay tanta confusión en la calle es porque no hemos sido capaces de sentar unas bases sanas de lo que significa una sociedad, ¿no? Cuando yo veo, pues, tanta confusión a tantos niveles que hay, cuando alguien dice, ay, la identidad de género, bueno, es que la identidad de género es la identidad. Entonces, si tú ya no sabes lo más básico que es tu identidad, pues ya el resto de cosas, todo está desordenado, todo está caótico, todo es un todo vale. Y igual en el mundo de la espiritualidad igual, ¿no? Parece que todo vale. Las religiones dogmáticas no nos sirven porque ya no responden a la necesidad interna de realmente recordarnos quiénes somos y cuál es el camino hacia nuestra divinidad. Entonces resulta que todo vale. Y dices, hombre, no, pues tampoco es un todo vale. O sea, la naturaleza, la realidad que vivimos, la realidad material que vivimos, tiene unas leyes. Y esas leyes hay que conocerlas para poderlas utilizar. Es decir, yo salgo a navegar y tengo que saber cómo mover mi timón, tengo que saber que si el viento viene de acá, pero yo quiero ir en dirección contraria, pues tengo que poder poner la vela de manera que aunque sea dando curva, llegue a donde tengo que llegar, ¿no? Y en este momento nos falta mucho el recordar y recuperar unas bases sanas de qué significa ser humano y cómo construir una sociedad basada en esos valores de lo que significa ser humano y no confundir la libertad con el libertinaje y no confundir, o sea, la capacidad de la imaginación y de la creatividad tiene que poderse usar basada en la realidad, en las leyes que conforman la realidad, no en cualquier otra cosa que yo quiera creerme en ese momento, porque es que si no vamos a seguir confundidos y vamos a seguir haciendo lío.
Sí, y lo curioso es que muchos adultos podemos ser capaces de ver, de procesar, de intuir, pero a mí ahora mismo me preocupan mucho los adolescentes que no pueden evadir esta situación porque pues les viene como directamente a ellos, ¿no? Y golpear ahí, o sea, el golpe que le están dando a ellos me parece un desafío para esas generaciones, el saberse mover en ese mundo, porque aquí, por ejemplo, aquí donde nosotros vivimos ahora en España, tú no puedes opinar lo contrario a lo que se dice porque se te viene el mundo encima. Entonces tienes que tener una valentía, un coraje para enfrentar esas situaciones que sabes que son ilógicas, que estás viendo la verdad clarísimo, lo tienes claro enfrente y la gente te dice que no, ¿no? O sea, eso que tú estás viendo, eso no es. Entonces, es un shock brutal.
Y eso es parte del adoctrinamiento al que hemos estado sometidos, ¿no? El aceptar como verdad cosas que van absolutamente en contra de tu observación. Nunca deberíamos aceptar ninguna como verdad, nada que vaya en contra de lo que yo estoy viendo. ¿Sabes? Luego podemos ver si lo que estamos viendo es la totalidad o solo una parte. Cuando tú ves un iceberg, un iceberg, tú solo ves un poquito. Hay mucho más profundo, pero lo que no puedes es negar la mayor y decir, ah, no, esto no existe o esto es al revés, ¿no? Tenemos que partir del sentido común y de lo que observamos, ¿no? Cuando dices que es un desafío para los adolescentes, la verdad es que, bueno, eso es una palabra muy políticamente correcta, ¿no? Porque un desafío sería si tú le ofreces a alguien algo que está preparado para hacer. Es decir, puede ser un desafío para ti, para mí, que somos adultos. Para un adolescente, yo lo consideraría maltrato directamente, porque le estás poniendo a tomar decisiones o le estás exponiendo a cosas que no están preparados, que no tienen las herramientas, las estrategias, no tienen el conocimiento para enfrentarse a ello. Eso ya va más allá de un desafío, porque ellos no tienen cómo enfrentarse. Es lo que pasa cuando a un bebé, cuando a un niño, cuando a un adolescente los pones a pantallas. La gente no se da cuenta del desastre que es eso. A nivel fisiológico, porque está modificando tus hormonas. Tenemos que empezar a hablar con las palabras adecuadas. La exposición a pantallas es como un disruptor endocrino, como el BPA y como tantas otras cosas. Es un disruptor endocrino, te afecta a tu pineal, te afecta a tus ciclos, te afecta a tus hormonas que son las que se encargan de ayudarte a adaptar. Te afecta a los ritmos de serotonina, de dopamina, a todos los sistemas de recompensa, te cambia el carácter, hace que no tengas tolerancia a la frustración, hace que necesites una recompensa inmediata, si no te enojas. Anda que no habremos visto rabietas de niños cuando le quitas la tablet o el teléfono. ¿Por qué? Porque hay un sistema de recompensas que tú has estado alimentando y que es bioquímico y es hormonal, y eso va a configurar su carácter. Las pantallas te afectan a la atención, te afectan a la capacidad de concentración, te afectan a la capacidad de aprendizaje, a la memoria, a todo. Y no nos damos cuenta. Entonces, claro, a un niño que tú le estás privando de un desarrollo normal y lo estás sometiendo a un desarrollo con hiperestimulación, con nulo control de los impulsos, con circuitos de recompensa artificiales que no deberían estar ahí, ¿qué capacidad tiene ese niño de enfrentarse al mundo con éxito? Ninguna. ¿Qué capacidad va a tener de desarrollar su creatividad, su discernimiento, si lo único que tiene es recompensa continua y es competitividad continua? Porque los contenidos, además de violencia, además de confusión de roles, además de todo lo que tú quieras, traen un nivel de competitividad que entonces el niño se acostumbra a ser competitivo en todo momento y en todo lugar. Entonces, no hace falta. La vida es cooperación y es simbiosis, no es competición. Hay una naturaleza masculina que es más competitiva, una naturaleza femenina que es más simbiótica, pero en realidad todos somos seres humanos y por tanto mamíferos y por tanto comunitarios y por tanto destinados a estar en un momento de cooperación, ¿no? Entonces hay demasiadas cosas en este momento que están desordenadas, demasiadas cosas. Yo creo que no nos queda otra y si no lo hacemos voluntariamente la sociedad nos va a obligar porque cada vez hay más, fíjate, tiene hasta un término médico, demencia digital se le llama, demencia digital, a el desorden mental que produce el uso excesivo de pantallas. Es más, el uso de pantallas antes de que la mente esté preparada. Y desgraciadamente para muchos que no lo quieran saber, el sistema, todo nuestro cerebro, el desarrollo del cerebro y de nuestra mente, no se completa hasta casi los 21 años. Es decir, cualquier uso de pantallas antes de esa edad está afectando directamente a las posibilidades de ese humano que tendrá que enfrentarse a desafíos como el transhumanismo, la inteligencia artificial y el discernimiento en una sociedad que no lo está favoreciendo para nada.
Es verdad, todo lo que has dicho es lo que estamos viviendo hoy en día y que tenemos que preguntarnos si realmente queremos seguir por ese camino o si podemos contrarrestar la situación, por lo menos para los que tengamos hijos pequeños, adolescentes. Yo ya no sé si haya alguna manera de ayudarlos ya a sobrevivir a estas situaciones. Empezar a enseñarles quién soy, empezar a recordarles que la vida lejos de las pantallas es una vida maravillosa que te trae belleza y alegría y alimento, ¿no? Que justamente te hace entender que somos seres espirituales de muchas maneras, lo trae, ¿no? Ahí impreso el mensaje, la naturaleza es fantástica.
Yo creo que sí, o sea, siempre estamos a tiempo porque ser humano es grandioso. Entonces siempre estamos a tiempo de recordar quiénes somos. Lo único es que cuanto más hemos dejado esa bola de nieve crecer, pues más energía vamos a tener que poner y que invertir en pararla, ¿no? O sea, la naturaleza humana es tan grandiosa y es tan maravillosa que tiene internamente lo que necesita para reconocer la belleza. Como tú decías al principio, y me encanta que lo hayas sembrado así, ¿no? Porque es, ¿qué podemos hacer contra esto? Sembrar el doble de lo contrario, ¿no? Tú quieres que tu hijo, pero claro, hay que empezar liderando por el ejemplo. Tú quieres que tu hijo no sea adicto a las pantallas, tendrás que demostrarle que tú no lo eres, lo primero, ¿no? Claro. Y tendrás que liderar con ese ejemplo y tendrás que invertir tiempo y energía en practicar en tu vida y acompañarle a practicar otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es el mejor antídoto a las pantallas? Mamá. Mamá jugando con el niño, mamá atendiendo al niño, en lugar de estar en un restaurante y olvidarnos de él porque lo aparcamos y lo hipnotizamos y así ya no me tengo que preocupar. Bueno, hay una parte de mucha comodidad en nosotros también por el que hacemos ciertas cosas, ¿no? Pero todos los humanos tenemos implícito el reconocimiento intuitivo de la verdad, de la bondad, de la belleza, que están ahí como faro, que nadie las tiene al completo, pero todos sentimos cómo nos relajamos en la naturaleza, cómo nos relajamos cuando hay una música bonita, cómo nos relajamos cuando estamos ante una obra de arte del tipo que sea, ¿no? Entonces es practicar más eso, practicar, exponernos a eso, exponernos como familia, generar vínculos, recuperar el tiempo juntos y darnos cuenta, mira, una cosa que nos pasa mucho cuando los niños están en esa etapa preadolescente que se dice, ¿no? O adolescente. preadolescente, incluso, pues vamos a decir, toda la primaria. Vamos a poner ahí ya todo en bloque, porque parece que los niños cuando son muy pequeños nos acordamos de que tenemos niños, pero luego empiezan primero de primaria y ya es como que un, dos, tres salvados, ya hasta que sea adolescente y me toque sufrir, me voy a tomar 6 años de vacaciones, ¿no? Hay mucha gente que se lo plantea así. Entonces, el niño sale de la escuela y hay que cansarlo. Hay que cansarlo para que no dé guerra, ¿no? Entonces, hay que apuntarle a fútbol y a no sé qué, ya no sé cuántos y todas las extraescolares, y el pobre niño va más estresado que nosotros, o es el reflejo de nosotros, ¿no? Porque nosotros vamos también ahí como pollo sin cabeza. Y dices, no, mira, la vida es inhalación y exhalación. Es ir hacia adentro, ir hacia afuera. Y quizás el rato que los niños están en casa, más que estar buscando con qué entretenerlos, sería acompañarles a que puedan entrar hacia adentro también, porque ya están el resto del día hacia afuera. Ya van al fútbol, ya van a la escuela, ya hacen cosas hacia afuera. ¿Qué tal que estemos con ellos y simplemente estemos dibujando, simplemente estemos haciendo un Lego, qué sé yo, cosas que sean con las manos, pero que le ayude al niño a que al menos en casa tenga un lugar donde estar tranquilo, donde no tenga que estar hiperestimulado, donde pueda encontrar un silencio que de entrada le va a resultar como, si no está acostumbrado, como incómodo? Podemos aprender, qué sé yo, podemos dedicarnos a la jardinería, aunque sea en una maceta, hacer cosas que sean lentas, o mejor dicho, que lleven el ritmo que realmente es vivible y no el ritmo y el nivel de estímulos artificial que no es vivible ni es saludable, ¿no? Entonces hay veces que no es tanto el hacer como el dejar de hacer, que no es tanto el añadir como el quitar. Es decir, bueno, ¿cómo podemos quitar un exceso de estímulos en casa? Oye, igual no necesitas tener la música puesta todo el tiempo o no ese tipo de música todo el tiempo. Igual podemos salir a caminar por el parque. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a caminar. ¡Ay, qué aburrido! ¿O no? Debes salir a caminar, me acompañas, ¿sabes? Sí. Hay veces que, como tenemos el mundo al revés, lo tenemos puesto patas arriba, hay veces que nos resulta muy complicado cuando en realidad es muy sencillo. ¿Qué hacían hace 50 años? Nada. Y no es hacer, es ser.
Exacto. Sí, es muy bonito. Y fíjate que ayer tuvimos la oportunidad de ir a un lugar aquí que me gusta mucho, que se llama Verdes. Y yo estaba grabando, porque estoy capturando imágenes para mi nuevo canal, que es de poesía. Entonces quiero ponerles imágenes de paisajes de aquí, gallegos. Entonces iba caminando y les dije que no hablaran. O sea, le dije a mi esposo y a mi hija que no hablaran porque yo tenía que ir en silencio para captar los sonidos de los pájaros y todo eso, ¿no? Y entonces caminamos durante 10 minutos en silencio. Y yo realmente iba disfrutando de los sonidos y decía, ojalá mi hija esté disfrutando también como yo de ir callada, porque como dices tú, la gente, bueno, a mí me ha pasado, estás con amigos y como que hasta tienes que hablar de cualquier cosa. Ah, ¿y el clima qué tal? Bueno, ¿por qué no disfrutamos de estar y de sentirnos así en silencio, ver qué ocurre con ese amigo que hace mucho que no ves, ¿no? O de tocarle la mano a un ser querido y estar ahí simplemente compartiéndose, que eso también es maravilloso y se disfruta muchísimo, ¿no? Y realmente este paseo, a mí me gusta mucho estar en silencio, por ejemplo, ¿no? Y estar en casa a veces limpiando en silencio, estar conmigo, viendo qué estoy pensando, qué está pasando por mi cabeza. Y me parece un ejercicio muy lindo esto que ha sugerido, recordarle a la gente que no tienes que estar hablando. Conozco gente que no es capaz de estar en silencio. Algo tienen que decir, cualquier cosa. Y también en el silencio se respira, nos viene muy bien, como dices. Qué importante es ir hacia adentro y quitarnos y sacudirnos esa ansiedad que nos da cuando decimos, ay, mi hijo está sin hacer nada, ¿qué le pongo?
El aburrimiento es el primer paso para empezar a crear algo nuevo, ¿no? Igual que el asombro es el primer paso hacia la apertura al mundo espiritual, ¿no? ¿Qué tal que en lugar de estar eso, buscando cómo entretenerles, pudiéramos salir afuera y ver cómo podemos asombrarnos de tanta belleza que hay ahí, ¿no? Asombrarnos del rocío en una telaraña, asombrarnos de ver una hormiga cargando 40 veces su peso o 100 veces su peso porque lleva una pedazo de hoja encima tremenda. ¿Cómo podemos cultivar eso en nosotros mismos para luego poderlo transmitir a los demás, ¿no? Yo observo en mi crianza con mis hijos que el asombro es una cosa muy interesante a cultivar mucho. El sacarles de la hiperestimulación y ayudarles a enfocarse en algo chiquito pero bello, ¿no? Y sorprendente. Es decir, mira la rosa, cómo se va abriendo, ¿no? O mira, qué sé yo, lo que sea que encuentres a tu alrededor, porque anda que no hay cosas de las que asombrarse. De la belleza de la puesta de sol. De pronto una tormenta eléctrica con unos relámpagos increíbles, o del sonido del viento que parece lluvia y tantas cosas, ¿no? Entonces, para mí es la vuelta a eso, a decir, vamos a cultivar, como tú decías, vamos a sembrar otro tipo de cosas. cosas. Ante la prisa sembremos la calma, ante el ruido incesante sembremos el silencio y la belleza del silencio y de escuchar lo sutil y de escuchar la sutileza y la diferencia entre escuchar un pájaro o escuchar el tráfico. ¿Y qué te genera internamente cuando escuchas a un pájaro? ¿Y qué te genera internamente cuando escuchas algo inerte, algo inanimado como el tráfico, ¿no? Entonces, ir generando eso, ir cultivando eso. Yo creo que ahí es donde está la solución a la mayor parte de las dificultades que tenemos, el ir sembrando aquello que nos abre la puerta a poder desarrollar nuestro ser con toda su profundidad.
Claro, y no olvidar que esta frase que siempre, bueno, yo se la recuerdo a Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, que ha dicho esto de que sí es verdad que hay cosas malas allá afuera y puedes escuchar la bomba de la guerra y las pistolas y todo esto, pero no hay que olvidar, no porque eso haga tanto ruido, podemos olvidar que también está creciendo un árbol y una flor y naciendo un nuevo animal, aunque ellos no hagan ruido. ¿No? El árbol crece y no hace ruido como hace una explosión de una bomba, pero están haciendo. Y aunque veamos que se están extinguiendo ciertos animales, también están surgiendo nuevas formas de vida y están ahí, no podemos olvidarlos, ¿no? Yo creo que has tocado un tema también interesante que es para mí el reto supremo en estos momentos con mi hija, es enseñarla a enfocarse en una sola cosa. Estamos en la era de los 1000 estímulos por todos lados, ¿no? Yo creo que los niños nunca habían tenido tantos juguetes en todas las épocas anteriores y también los niños como que en esta dinámica en la que los llevamos pues quieren hacer todo. Quieren que les dé tiempo de hacer todo y es que no se puede. Vamos haciendo las cosas poco a poco y siendo conscientes de que nos vamos a enfocar en esto. Porque yo con mi hija le digo, vamos a bañarte. Sí, pero primero quiere dejar el muñeco no sé dónde, luego quiere poner esta otra cosa, luego quiere beber agua, luego... A ver, primero nos bañamos y cuando acabes de bañarte pasamos a la siguiente cosa que quieres hacer, ¿no? O sea, todo lo dejas como estás y haces lo que sea necesario o prioritario, que es bañarnos. Luego vemos si nos va a dar tiempo para lo demás. Para mí ese es un gran reto ahora con los niños. Yo no los veo enfocados en una sola cosa. Me cuesta trabajo.
Claro, Carolina, pero ¿qué ejemplo les damos? Porque yo me doy cuenta de eso también con mis hijos, pero es que me miro a mí. Y el otro día me dediqué a ver un mapa mental de mi vida, es decir, así de mi vida profesional simplemente, ¿no? De decir, oye, y este proyecto, y esta oportunidad, y esto no sé qué, y esto que quiero hacer, y aquello que tengo que hacer y no quiero, pero lo que sí quiero hacer y no puedo. Hice un mapa mental y yo sola entré en pánico. Pero si es que necesito 4 vidas para poder hacer esto, ¿no? Entonces, yo creo que volvemos al tener que liderar con el ejemplo, ¿no? O sea, al final los niños no son más que, o sea, primero aprenden por imitación y luego no te van a respetar si tú no eres coherente. Ya cuando crecen un poquito más, lo más importante cuando entran en la adolescencia es tu propia impecabilidad, es tu propia coherencia personal. Ningún adolescente te va a respetar si tú estás diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces, para mí también es muy importante cuando estamos mirando a nuestros hijos, el mirarnos a nosotros y decir, ellos no dejan de ser un espejo, ¿no? El otro día, mira, la maestra nos decía, bueno, pues que es que los chicos están empezando a ser muy sarcásticos. El sarcasmo es una forma muy baja de energía, porque es una manera de hablar que no transmite ninguna belleza, sino que más bien transmite tu frustración disfrazada de imaginación, ¿no? Y yo decía, digo, ya, y la verdad es que pues lo han aprendido de mí, porque definitivamente soy yo la que muchas veces, pues que le quieres quitar hierro a las cosas y haces una broma de algo que es serio, igual usas palabras que no deberían. Encima te crees muy gracioso, ¿no? Porque te crees más listo que el otro porque le sacas punta a las cosas. Y entonces caes en cuenta y dices, si es que ellos son la oportunidad que yo tengo de ver que estoy yo haciendo medio, ¿no? Entonces, si mi hijo está muy alterado, la primera pregunta es, ¿estoy yo muy alterada también? ¿Estoy yo queriendo hacer más cosas de las que puedo? ¿O estoy yo con mi atención totalmente distraída y por eso a mi alrededor se genera esa energía de distracción, ¿no? Entonces, es una oportunidad muy buena la que tenemos para observarnos y para decir, vamos a liderar con el ejemplo, vamos a ser esa semilla de aquello que queremos que crezca. Y empecemos con nosotros mismos, empecemos llevando un ritmo de vida vivible, empecemos sabiendo que necesitamos cultivar y cuidar todos los aspectos de lo que somos. ¿Viste cuando tantas veces yo digo, cuántas partes de ti reconoces? ¿No? Es decir, cuando me preguntan, ¿y por qué nos enfermamos? Y yo contesto a la gallega, ¿cuántas partes de ti reconoces? ¿Cuántas partes de ti no estás atendiendo? ¿No? Porque muchas veces muy obsesionada con la dieta o muy obsesionada con el ejercicio físico, pero no son capaces de pararse a meditar 5 minutos, no son capaces de observar sus pensamientos por 5 minutos, no son capaces de manejar sus frustraciones, sus rabias y sus ansiedades. Bueno, entonces ahí estamos, ¿no? O sea, necesitamos empezar nosotros mismos a decir, vamos a ver, ¿cómo sería un día en mi vida ordenado, armónico, bello? ¿Cómo sería? ¿Cómo tengo que empezar mi día para empezar con el pie derecho, como diríamos, ¿no? ¿Cómo tengo que empezar? ¿Tengo que levantarme un poquito antes y quizás hacer 4 estiramientos de gato para saludar a mi cuerpo, un poquito de, qué sé yo, el saludo al sol, lo que te apetezca hacer de yoga o de no yoga? ¿Qué tal que empecemos direccionando nuestra mente hacia allá donde queremos y no dejándola que vague a donde no queremos? Antes de que empiece a saltar con todos los tengo que y todas las preocupaciones, ¿qué tal que la redirijamos a un gracias porque estoy viva? A un gracias porque mira, aquí el sol no se ha caído encima de la tierra esta noche tampoco, ha vuelto a salir por la mañana. Oye, y aquí hay un bulto caliente a mi lado y allá hay otros bultos calientes. Oye, ¿qué tal que empecemos así el día, ¿no? ¿Qué tal que en lugar de mirar WhatsApp a ver qué ha pasado? ¿Qué necesitamos hacer para estar nosotros bien? ¿Qué necesitamos hacer para estar en el estado natural de todo ser humano, que es la vitalidad, la felicidad y el amor? ¿Qué necesitamos para nutrir eso? Luego ya veremos cómo hacemos frente a todos los desafíos, ¿no? Pero lo primero, antes de luchar contra lo que no queremos, tendremos que empezar a fortalecer y a decidir lo que sí somos y lo que sí queremos, ¿no? O la única manera, mejor dicho, de enfrentar a los desafíos del transhumanismo y de la inteligencia artificial, antes de empezar a preocuparme si la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a los locutores, como decía, se le va a quitar el trabajo a los traductores, que ya leía yo que pueden hasta poner tu propia voz y hacer hablar a Chiquito la Calzada en inglés, contando y no te das ni cuenta, ¿no? Antes de eso, es decir, ¿cuál es el antídoto? El antídoto a todo eso es ser cada vez más humanos. El antídoto es fortalecer cada vez más lo que somos. Pero claro, eso implica una cosa, que es dedicarle tiempo a recordar lo que eres, a saber cuántas partes de ti tienes, a saber cuál es tu origen como humano, a recordar de dónde vienes, a saber cómo va evolucionando el niño hasta convertirse en un adulto y cómo han ido evolucionando en distintas épocas los seres humanos para llegar al grado de consciencia que tenemos ahora. Es decir, necesitamos trabajar también un poquito, trabajar en el sentido de ponerle la intención, el esfuerzo, la voluntad y el coraje a recuperar lo que somos, porque si no, pues vamos a tener un problema muy grande, porque no es una crisis de identidad de género, es una crisis de identidad humana, de realmente decir, yo cuando hay muchas veces que escucho conversaciones y digo, caray, oye, no lo digo desde la arrogancia, lo digo desde mi propia trayectoria personal, decir, wow, estoy escuchando esta conversación y me recuerda a mí hace 20 años o hace 30 años. Es decir, sí, es parte de la evolución, ¿no? Pero, caray, si nos damos un poquito más de prisa, igual hacemos menos lío en aprender ciertas cosas y en recordar ciertas cosas a nivel, pues, espiritual y a nivel humano y a nivel mental y a nivel emocional y a nivel de todo lo que somos, ¿no? Entonces, a mí me resulta como muy urgente el trabajar hacia ese recordar quiénes somos, qué nos hace humanos, qué es lo que realmente a mí me convierte en humano, más allá de ser un mono loco, más allá de ser un mamífero con mis instintos, más allá de ser un ser hedonista que busca el placer y huye del dolor, más allá de todo eso, ¿qué es ser humano? Esa es la gran pregunta. Incluso más allá del quién soy yo, sería matizarla a ese, sí, quién soy yo y qué soy yo como humano en este momento de mi evolución, ¿no?
Claro, es uno de los desafíos y luego a veces nos confundimos porque pensamos que somos eso que estudiamos, ¿no? Eso que nos gusta hacer. Y entonces cuando alguien te pregunta, ¿y tú quién eres? Ah, yo soy médico, yo soy dentista, yo soy... No, pero ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Y eso, yo creo que esa es la pregunta más complicada de resolver, de responder para muchos de nosotros.
Y a la vez es sencilla, porque es lo que eres. O sea, no hay que irse muy lejos, ¿sabes? No hay que irse muy lejos. Solo es un tema de observarte, de pararte, de mirarte, de sentirte y de utilizar por un lado también. Mira, hay una cosa que yo me doy cuenta que últimamente se ha despreciado mucho, ¿no? Y es el estudio a lo que grandes maestros hayan también dicho sobre ese tema. Fíjate que dentro de lo que es la naturaleza humana, Y dentro de lo que es el plano que habitamos, hay una polaridad que es evidente, ¿no? Hay un día y hay una noche. Nuestra fisiología se basa en la sístole y la diástole, de la contracción del corazón, en la inhalación y la exhalación. Eso es innegable. O sea, es como funciona la ley de la física y de la naturaleza, es que hay dos polaridades. Si quieres llamarla una positiva y una negativa, sin que sea ninguna connotación moral, eso, como pasa en la electricidad, ¿no? Es una eléctrica y una magnética, una femenina, una masculina, como tú quieras. Llamarlo una negra, una blanca, un sol y una luna. Da igual, o sea, las leyes que rigen nuestro plano es eso. Entonces siempre hay una vía masculina que es la que genera el mapa, es la que genera la base, la estructura del conocimiento, para que luego te puedas meter en el territorio y explorarlo y sentirlo y imaginar y crear lo que tú quieras. Pero si no tienes un mapa, no vas a tener la tranquilidad de relajarte. Sí, entonces yo lo que veo últimamente es que hay como mucha, sobre todo en estos temas en los que uno quiera reflexionar sobre ser un ser espiritual teniendo una experiencia humana en la Tierra, es como que todo vale y como que la vía femenina del sentir y del imaginar ya es suficiente. Dice, sí, claro, es necesaria, es absolutamente necesaria, pero nosotros somos seres completos, no somos medias naranjas esperando otra media naranja, es decir, desde ninguna de las dos polaridades vamos a poder encontrarlo de forma completa, pero yo sí creo muy importante el tener un mapa, es decir, tener una estructura mental y tener un conocimiento que luego me permita explorar, es decir, me pasa igual cocinando. Mira, yo no soy una gran cocinera, yo soy de las que anda todo el día buscando recetas porque al final de la semana son 26 comidas diferentes, las tengo hasta contadas, 26 comidas diferentes que preparo a lo largo de la semana. Entonces, yo no tengo la capacidad de abrir la nevera y decir, a ver qué hago con lo que tengo. Yo necesito la estructura. Entonces, dices, bueno, ¿cómo aprendes a cocinar? Pues aprendes una receta. Una vez ya te sabes la receta y te dice, mira, son tantas tazas de esto o gramos o lo que sea o tantas unidades, luego ya dices, ay, pues voy a explorar. ¿Y si cambio esto y si pongo lo otro y le añado y le quito y le pongo y creo una cosa diferente? Pero la creo en base a algo que ya tenía una estructura. Lo pasa lo mismo con los niños, pasa con nuestra mente porque funcionamos así. Si no tenemos una estructura, va a ser muy difícil que podamos construir nada, ni que podamos crear nada, porque no tenemos una estructura. Es decir, el mapa no es el territorio, pero el mapa te permite entrar en el territorio con tranquilidad y entonces dejar que toda esa otra parte fluya. Es decir, hay una parte que viene de fuera hacia adentro, ¿no? Que es el conocimiento, que es lo que tú lees, es lo que estudias, es lo que buscas en los libros. Bien, luego hay eso, lo tienes que digerir, y va a haber otra parte que vaya hacia afuera, desde dentro, desde tu recordar, desde tu sentir, lo vas a expresar de una forma única y genuina y maravillosa. Pero no podemos hacer eso si no tenemos estructura. Entonces, para mí es muy importante el doble trabajo. Es decir, yo necesito meditar, claro que sí, pero también necesito educar mi mente. Y también vale la pena, si no me parece hasta muy arrogante decir que yo solita voy a poder descubrir los misterios del universo yo sola, con mi propia conexión especial que tengo. No, o sea, ha habido gente que ya ha ido antes que nosotros describiendo, escribiendo, contando desde su mirada. No despreciemos el trabajo que ya han hecho personas que, oye, que tienen una categoría ya personal y humana más que demostrada, ¿no? ¿Por qué somos tan arrogantes en esta época de pensar que nosotros solos podemos con todo? Cuando en realidad, pues somos enanos en hombros de gigantes y todos a lo largo de nuestra historia hemos ido aprendiendo porque ha habido alguien que nos ha ido enseñando y luego cambiamos y luego igual más adelante dices, no, pues esto que me contaron ya no me sirve en este momento de mi vida, pero me dio una estructura sobre la que trabajar, ¿no? Entonces eso a mí me parece supremamente importante, por eso creo muy valiosos los programas como el tuyo, y te lo digo de corazón, porque dan esa estructura, porque permiten generar una base de conocimiento, que tú digas, si a mí no me hubieran enseñado, Caro, si a mí no me hubieran enseñado los septenios, yo no podría acercarme al Rubicón, a ese momento tan pesado de los 9 años de los niños, que es tremendo. Yo me acerqué de una manera mucho más amorosa, mucho menos sufrida, porque yo sabía, podía entender el proceso y podía entender por qué le surgen miedos y podía entender por qué de pronto hay actitudes desafiantes. Y hay cosas. Bueno, lo puedes entender y porque lo entiendes puedes dar una respuesta mucho más adecuada, no perfecta, pero sí más adecuada, ¿no? Pero si nos falta esa base, entonces vamos perdidos, vamos por el mundo sin mapa, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy importante eso, el decir, oye, está muy bien, tenemos que hacer un trabajo personal, ¿por qué no lo hacemos estudiando? ¿Por qué no le damos valor a eso también? ¿Por qué de pronto todo vale y de pronto todo es mi opinión y mi opinión y mi sensación es respetable? Porque fíjate que en el fondo de eso hay un gran desconocimiento, hay una gran ignorancia. Cuando alguien me dice que no, es que mi percepción personal, como yo me percibo, eso ya tiene que ser respetable, y bueno, pues hasta cierto punto. Yo te respetaré que tú te sientas así, si quieres sentirlo no tengo por qué estar de acuerdo contigo, tú siéntete como tú quieras, pero a mí no me impongas una manera de sentir que se basa en lo contrario de la observación de la realidad. Porque no tiene ningún sentido. Pura ignorancia. A eso se le llama ser ignorante. Con perdón.
Claro.
O sin perdón, no sé. Abro melones de repente y no siempre soy tan políticamente correcta, pero es que me parece que ya está bien de tanto eufemismo y que ya está bien de tanto de tanta ignorancia al final. Porque vamos a ver, o sea, observa la naturaleza, que esto es así. ¿Quieres llamarle de otra manera? Pues allá tú y tu imaginación, pero eso no va a cambiar la realidad. Eso no va a cambiar la realidad. Que tú no la quieras ver, no la va a cambiar.
Exactamente, sí, tienes toda la razón. Y yo aquí lo enlazo con la parte inicial de esta conversación. El no saber de dónde venimos. El problema, creer que esto es lo único que existe. Esta es la única realidad que hay. Este mundo en el que yo me muevo, en el trabajo en el que estoy, el puesto que desarrollo, que desempeño. Mucha gente que trabajaba conmigo en la radio que decía, es que tú no sabes quién soy yo. Y la gerente de tal, y tú dices, no, bueno, pues, si llegas hasta ahí, ¿verdad? Pues estás muy reducido, creo yo, porque el potencial del humano es de una manera tan bella que no podemos olvidarlo, ¿no?
Claro, pero ¿qué quieres de una sociedad que, por un lado, desde la vía de la ciencia, te dicen que tú eres el resultado del error, del azar o de la necesidad? Entonces, ahí ya te han despojado absolutamente de toda dignidad. Pero es que te vas a ciertas pseudoespiritualidades ahí fuera que te dicen que tú eres el resultado de la manipulación genética de los dioses alienígenas que vinieron a sembrar la Tierra y se unieron con los australopitecos y tú eres el resultado de eso. Yo no sé qué me quita más la dignidad, claro. Si pensar que soy el sueño de un mono loco, que al final no deja de ser la evolución de un protozoo, de una ameba o de un gusano, qué sé yo, si soy eso, la evolución de un gusano, o si soy el resultado de la manipulación genética. Además, te digo, hasta me parece hasta más peligroso porque abre la puerta a que la evolución se produce gracias a que nos manipulen genéticamente, cosa que últimamente está muy de moda. Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿qué esperamos de una sociedad que desde la polaridad de lo más materialista eres fruto del error o del azar? Como si hubiera tal cosa. Es que eso me da una risa, porque fíjate, en España que compramos tantas veces cosas en IKEA, ¿verdad? Y que te dan esa caja de IKEA con todos los tornillos, las instrucciones, y dices, a ver, si el azar realmente funciona, yo puedo tirar, no sé, 100 veces, 500 veces la caja y en algún momento caerá montado el mueble, ¿no? Pues eso es el equivalente a lo que nos dicen que somos nosotros, el fruto del azar. O sea, tú has salido aquí porque después de tirar 500 veces la caja, salió el mueble montado, ¿no? Entonces, eso es ridículo, absolutamente ridículo, ¿no? Desde esa polaridad cientificista, materialista, arimánica, eso es un extremo que te lleva a lo ridículo. Pero es que desde la otra polaridad, desde la espiritualidad nada encarnada y nada aterrizada y enraizada, sino escapista y vacacional y hedonista al final, pues claro, tú eres el resultado de la manipulación genética de unos dioses alienígenas que, por cierto, están por venir pronto, por si no lo saben, están por venir pronto a reclamar lo que es suyo, porque mira cómo hasta ya en las noticias generales ya te están sacando a los alienígenas, que son los alien gods, ¿no? Fíjate, hasta en el History Channel es, ¿no? Que salen los ancient aliens, los como nuestro pasado, como que nosotros, sí, ya te lo ponen como un documental en el History Channel de que nuestro pasado es alienígena y que van a venir los dioses a recuperar lo que es suyo, ¿no? Entonces, claro, desde ese momento en el que lo mires por donde lo mires en la sociedad, pues hay tanta, no sé, tanta distracción de nuestros verdaderos orígenes, pues ¿qué quieres? ¿Cómo vamos a reconocer esa grandiosidad de lo que somos? Si resulta que somos
cualquier cosa.
Pero del azar o de la manipulación, ¿no? Pues, ay, Dios mío. ¿Y dónde queda pues todo el conocimiento, ¿no? De lo que realmente somos?
Es cierto, muy interesante. Y por eso me parece también muy bello que estés trabajando en un curso que justamente nos ayuda a entender esta parte humana, que es recomendable no olvidar, por favor. No hay que olvidarla, hay que tenerla muy presente todos los días, ser consciente de ello. No sé, a veces siento que a los seres humanos nos cuesta un poco convivir con esta realidad de sí, soy un ser espiritual, pero tengo que estar en la tierra, pero no, o sea, esa parte como que a veces digo, bueno, vale, lo puedo entender. Pero de ahí a irnos a otros mundos muy locos, ya hay una diferencia importante. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito de este curso, cómo se llama, dónde lo impartes, cuánto dura, con quién, como todos los detalles, por favor.
Pues mira, este curso surge de mi necesidad personal de profundizar en estos temas, ¿no? O sea, yo llevo muchos años trabajando, pues sí, poniéndole voluntad a la meditación, a las prácticas pues espirituales, a poder hacer ese trabajo interno de discernimiento, ¿no? Pero ahora lo veo como tan importante. Entonces, un día conocí a Jorge Rodríguez, que es un médico psiquiatra antroposófico, lleva no sé cuántas décadas estudiando ciencia espiritual, y cuando lo escuché dije, yo quiero sentarme a los pies del maestro, yo quiero sentarme al lado de alguien que me puede explicar más partes de mí que yo todavía no soy capaz de reconocer, que me puede aclarar ciertas cosas que pues yo las veo de una manera, pero tengo muchas lagunas, que me puede ayudar a comprender pues eso, qué pasa cuando nos morimos, qué es la muerte, cuántas dimensiones tenemos además de la parte física, ¿no? La confusión entre lo interdimensional y lo alien, hay una línea muy fina ahí, ¿no? Entre alien en inglés, pues en realidad es extranjero, quiere decir que no pertenece exactamente aquí, pero no necesariamente tiene que ser de ningún otro planeta, ¿no? Entonces, el poder comprender un poco más de dónde venimos, cuáles son todos los atributos del humano, cómo ha ido evolucionando la conciencia hasta ser lo que somos, ¿no? Yo siento esa necesidad interna de poner orden en un caos de palabras y de cosas que escucho ahí fuera, y que hay veces que sí puedo discriminar muy fácilmente, pues esto no, o esto sí, esto me sabe a verdad. Pero poder fortalecer ese mapa para meternos, adentrarnos personalmente en el territorio y disfrutarlo. Sí, entonces hablé con Jorge y le dije, ¿te animas a abrir este curso? Y que no sea solo para los cuatro que estamos aquí en presencia disfrutando de tu compañía, sino que haya más gente que, aunque sea en la distancia, aunque sea en forma remota, pues pueda escucharte, pueda preguntar y pueda formar parte de una comunidad de estudio. Una comunidad de estudio de ciencia espiritual, igual que se estudia la ciencia física y la biología. Es decir, igual que estudiamos, vamos a estudiar textos de los que han ido delante nuestro, textos antiguos, no para que te lo creas ni para sustituir un sistema religioso decadente, sino simplemente por conocer y por tener eso, unas bases, y poderlas discernir, qué me sabe a verdad, qué no me sabe a verdad, ¿no? Entonces vamos a arrancar ese primer curso de ciencia espiritual, que es la continuación del trabajo de estudio, del grupo de estudio que nosotros ya llevamos funcionando, pero bueno, hemos decidido estructurar un poquito los temas para que tenga un orden, para que no nos perdamos, para que haya un orden y una guía a la hora de ir adentrándonos en los temas, porque el orden es importante. Uno no puede hablar de ciertos temas si no tiene otras bases un poquito más claras, ¿no? Y entonces va a ser eso, va a ser presencial para los que estén en el área de la Ribera de Chapala y quieran acercar allá, en Jalisco, México, y en línea para aquellos que se quieran unir pues virtualmente al curso y participar. Van a ser 9 meses, está ahí todo descrito en la página web, está descrito todo el programa, ¿no? Y la idea es que tengamos tiempo de leer, de escuchar, de comentar, y luego que tengamos tiempo entre nosotros mismos de sentir, de discernir, de ir colocando esa información, porque esto no es un curso de dar mucha, mucha información, es dar un poquito de información y poderla digerir, y otro poquito y poderla digerir, y hacerla nuestra, lo que nos corresponde y lo que queramos, ¿sí? Y sobre todo tener un espacio seguro donde poder hablar de estos temas con alguien, que no soy yo, que es el maestro, el doctor Jorge Rodríguez, que sabe muchísimo y que lleva muchísimos años dedicado precisamente al estudio. Entonces, yo lo promociono con mucha alegría porque como no soy yo, yo voy de simple estudiante, así pues estoy muy contenta de abrir ese espacio para que otras personas puedan disfrutar como yo estoy disfrutando de escucharle, porque es que es un sabio, es un gozo. Tú la has entrevistado varias veces.
Sí, la verdad es que nos encanta charlar con él. Como dices, es todo tan claro, ¿no? Como que él lo procesa y cuando lo comunica lo hace tan sencillo que dices, mira, yo como esto no lo sabía, si es tan fácil.
Y es hasta de sentido común, porque no nos olvidemos que la espiritualidad también parte del sentido común y de utilizar la lógica y la mente. Es decir, no tienes que creer lo que va en contra de tus observaciones. Al revés, tienes que expandir tu capacidad de observar para poder incluir otras cosas. Exacto. Igual hasta ese momento, pues no eras consciente.
Claro. Y entonces, ¿cuál es la página web?
Mira, está en la página de la Universidad del Terreno. Puedes teclearlo en español, universidaddelterreno.com, que te va a redirigir a la página en inglés, que es universityofterrain.com. Y ahí verás los cursos, y dentro de los cursos, ahora en octubre, arranca el de ciencia espiritual.
Vale, ¿exactamente qué día de octubre?
Si no recuerdo mal, es el 21.
Vale.
Es el 21 de octubre,
perfecto,
que arrancamos con la primera sesión presencial.
Muy bien. Bueno, pues ojalá que haya mucha gente interesada y que quieran aprender estos temas, que como dices, es una bella invitación al autoconocimiento, al poder entenderme, entender al otro y quedarme tranquilo, porque a veces nos genera mucho estrés no saber quién soy, nos vuelve neuróticos, histéricos y ya se está notando, ¿no?, en las sociedades. Entonces, pues yo muy agradecida de que se creen estos cursos por todo el mundo, que en un lado, en otro, nos encanta compartir siempre a la audiencia qué se está creando, qué se está germinando, en qué parte, dónde, para que entre todos, pues, sepamos, ¿no?, en qué rinconcito podemos refugiarnos para adquirir estos conocimientos, porque es como el agua que se va escaseando, entonces ahora hay que ir buscando donde sí hay. Así que muchísimas gracias, Ana, por esta charla, por esta iniciativa, y bueno, gracias al doctor Jorge también, porque es una maravilla, como dices.
Sí, es un gusto escucharle. Y fíjate que después de toda esta pandemia que hemos vivido y que de alguna manera ha puesto la muerte encima de la palestra, ¿no? O sea, somos una sociedad como cultura que hemos vivido siempre de espaldas a la muerte. Y de repente la muerte salta a primer plano de las noticias. Si supiéramos quiénes somos, si supiéramos de dónde venimos, perderíamos totalmente el miedo a la muerte.
Uh-huh.
Y no hay nada que nos haga, que nos quite más el poder que el miedo a la muerte.
Claro.
Eso nos quita absolutamente todo el poder, y en cambio el estar tranquilos de saber que toda vida es eterna, del tener un poquito de conciencia de que no es la primera vez ni será la última que estamos aquí, todo eso nos puede dar una paz más que imprescindible en los tiempos que corren, para poder redimensionar también todo lo que está ocurriendo, ¿no?
Es verdad, es un tema fantástico. Podríamos estar aquí horas hablando porque además es un tema que a mí me encanta filosofar, como decimos. Pero bueno, pues los tiempos de la radio son así y ojalá que haya mucha gente, de verdad, que se interese por la Universidad de la Tierra. Y muchas gracias.
Y si no, por cualquier iniciativa que les cuadre más, es decir, cualquier iniciativa que les guste, si les gusta la vía oriental, comprométanse, pero comprométanse a un camino, da igual al que sea. Pero comprométete porque te va la vida en ello.
Sí, 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 es verdad, es cierto. Así que bueno, pues muchísimas gracias.
Gracias a ti, Caro, como siempre un placer compartir este ratito contigo.
Muchísimas gracias, Ana María, por habernos acompañado, por dejarnos todo este mensaje tan hermoso, estas preguntas que nos podemos ir contestando a lo largo del día, de la vida, del camino. Muchas veces nos falta motivación, nos falta y ahora, ¿para qué me voy a levantar? ¿Qué voy a hacer en mi día a día? Y yo siempre he observado que todos los días tenemos la posibilidad de ser el cambio que queremos ver en este mundo. Es una frase muy, muy dicha al azar, muy dicha al aire. Y yo creo que realmente podemos hacer más de lo que pensamos que podemos hacer por este mundo, por este planeta. Y una buena manera de comenzar es trabajando en nosotros mismos, observar qué es lo que yo creo, porque lo que yo creo es lo que va a crear mi realidad. Así que espero que te haya sido de mucha utilidad y queda la invitación para que te sigas nutriendo de estos maestros. No me voy sin antes recordarte que seguimos estudiando el libro de Nutrición para la Libertad de la mano de D'Angela Romero, que es una chica también súper amorosa, y nos está sorprendiendo para bien, como siempre, Rudolf Steiner, con estas palabras, con esta visión que tenía. Me sigue de verdad maravillando. Cada cosa que dice, cada palabra que dice, no la dice así porque sí, es impresionante el que hace 100 años este hombre estaba hablando de estos temas. Es fascinante, de verdad. Además de que se ha generado una comunidad hermosa alrededor de este libro, por eso les hago la invitación a que si se quieren unir, todavía están a tiempo de unirse a este grupo de estudio con D'Angela Romero. Y también estamos ya terminando las últimas sesiones del curso de Pedro José Martínez, del Ser del Ángel. Y también hago la invitación a quienes les encante la meditación, a que conozcan un poco de la meditación antroposófica de la mano de José Manuel Fernández y de Susana Pérez, que nos están acompañando también los sábados de cada 15 días para meditar y conocer un poquito más la experiencia de la meditación antroposófica. Toda esta información la puedes encontrar en palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Estamos como Palabra de Rudolf Steiner. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y ya sabes que, como siempre, contigo están mis mejores deseos. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima.
¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.